De Electrodomésticos Ribeiros, que ha pedido el plan preventivo de crisis. Recordemos que se trata de una cadena a nivel nacional que tiene aquí en Mendoza, al menos que yo recuerde, una sucursal, no sé si hay más. Pero bueno, estamos en comunicación con Adolfo Brennan, que es el vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza. Lo recibimos y lo saludamos. ¿Cómo le va, Adolfo? Bienvenido a Radio Nacional.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, aquí en la mesa Laura Prudencio, Rodolfo Cabañaro y Juan Carlos Albornoz, más en Nene Ábalos. Hablábamos hace un ratito de la situación del comercio en nuestra provincia y queríamos consultarlo en particular sobre este caso, si se repite, ¿cuál es la situación que usted ve, que ven desde la Federación Económica?
Bueno, nosotros hace ya bastantes meses que venimos alertando, digamos, que la baja de consumo prolongada, ya llevamos 17 meses de baja de consumo, iba a traer alguna consecuencia si se prolongaba demasiado. No solamente por el impacto en cantidades, en unidades interanuales, ya más de interanuales, ya se pasó de un año, o sea que tenemos que ser muy cuidadosos ahora con las estadísticas cuando las damos comparativas interanuales, pues ya venimos de una base baja, vamos a tener que hacer una serie más larga. Iba a traer una consecuencia, porque obviamente no se puede mantener una situación de baja de consumo en un tiempo tan prolongado sin que tenga una consecuencia directa, digamos, sobre la fuente de trabajo. O sea, no se puede trabajar a pérdida, básicamente. Entonces, las actividades, digamos, de bienes durables, que serían en el caso de la empresa que vos mencionás, son las que han, una de los rubros que más ha sufrido. Por eso de alguna manera salió un poco tarde el tema del relanzamiento de la hora 12, uh-huh. Que fue un reclamo que venimos haciendo desde la Federación Económica en CAME. A mí me toca, digamos, también estar en CAME en el sector comercial y de servicios. Y bueno, ha salido, pero bueno, obviamente que es una buena noticia, pero llega un poco tarde. Así que estos procesos ya se han visto en otros rubros. Si ustedes investigan un poquito más, van a ver que en el rubro de indumentaria es bastante, bastante amplio. Prácticamente todas las marcas de renombre han pasado por ese proceso, que uh-huh. no necesariamente es un proceso
de cierre.
Concurso preventivo, uh-huh. sino es un concurso, es un una situación de crisis para hacer para tomar medidas, sobre todo, digamos, en cuanto a los a la política, digamos, de empleo, digamos, para poder hacer reestructuraciones y que no sean, ahí interviene, digamos, el Ministerio de Trabajo y hay todo un proceso específico para eso.
Adolfo, buen día. Rodolfo Cabañaro, ¿cómo te va?
Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Te iba a preguntar justamente esto de la hora 12, este plan que va a estar hasta diciembre. En Buenos Aires dicen que habría estado o estaría dando algún tipo de resultados. ¿Tienen ustedes alguna medida en qué sector acá en Mendoza podría estar dando resultados, ya sea indumentaria, calzado o electrónica o electrodomésticos?
Está dando resultados en todos los rubros. Esto, digamos, tanto en Mendoza como a nivel nacional, porque, bueno, frente a este escenario de recesivo, inclusive, digamos, las empresas están absorbiendo en algunos casos el interés, al ser un interés, el máximo que se produce, digamos, en la hora 12 es el 25%, hay rubros que les da el margen como para poderlo absorber y hacerla más tentadora todavía la promoción, y el hora 12 sería sin cuotas, sin interés para el consumidor. No para el comerciante, porque el comerciante en este caso absorbería, digamos, el costo financiero. Y en el caso que no pueda absorber el costo financiero, estamos hablando de tasas, obviamente mucho más económicas que las que se consiguen en el mercado, porque estamos hablando de una tasa máxima del 25% uh-huh. anual.
Uh-huh. Digamos, esto, la idea es que pueda ser un paliativo, porque digamos, no va a haber una recuperación así tampoco muy 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 importante.
No, pero hay algunos ya, digamos, llevamos poco tiempo, ¿no? O sea, de esto implementado verdaderamente nos llevamos más de 10 días, de días hábiles, con lo cual, digamos, todavía es muy prematuro decir que es un éxito, pero hay una tendencia a, sobre todo en estos rubros que estaban tan golpeados, vos los mencionaste, electrónica, electrodomésticos, indumentaria, calzados. Si uno ve las estadísticas de CAME de los últimos 17 meses, son los que más han bajado y en forma continua.
Sí, una situación, Brennan, complicada. Y este operativo de crisis, digamos, esta situación de crisis en Rivero, concretamente, ¿a qué le permite acceder a la empresa? ¿A qué tipo de salvataje por parte del Estado? ¿A qué colaboración? ¿A qué ayuda? ¿O qué operativo respecto de los empleados hay a partir de esta situación en que se encuentra la empresa?
Bueno, ese está es un acuerdo que se hace en la Secretaría de Trabajo y lo que busca es mantener el empleo, es decir, seguramente habrán reducciones de horario, son negociaciones por empresa, no es una cosa generalizada, interviene, digamos, como un consejo que interviene y analiza caso por caso. El Estado da una ayuda, digamos, puntual para este proceso, digamos, hay un subsidio y, digamos, siempre con el objetivo de que no se pierdan más empleos.
Claro. ¿Existen todavía, Brennan, los famosos repro existen todavía, que son esa especie de subsidios que se dan a las empresas, que acá hasta empresas periodísticas lo tuvieron en Mendoza en algún momento?
Bueno, eso es lo que se maneja. Algo parecido se maneja con los procesos de esto. Se ve caso por caso y hay una especie de tribunal arbitral en donde se analiza, digamos, los números de la empresa. Está el Estado por un lado, el sindicato, y el Estado, digamos, el organismo de control, y de alguna manera se trata de llegar a un arreglo provisional por un tiempo determinado. Esto no es en forma permanente, sino se le pone una fecha concreta. De esa manera, digamos, creo que al estar el proceso preventivo y si hay algún indicio de mejora, esto de alguna manera tendría que salir adelante. Tenemos la esperanza, o sea, nosotros tenemos ahora como una esperanza, por lo menos en el corto plazo hasta fin de año, de ver cómo se puede sacar adelante. No podemos hacer una proyección más larga porque, bueno, la incertidumbre no nos permite hacer una visión más larga de qué va a pasar después. Pero por lo menos hasta diciembre todos están planificando de alguna manera una mejora. Y algunos economistas están viendo como una... Y en esto Rodolfo creo que tiene una visión muy concreta y muy respetada, que de alguna manera en algún punto se tiene que revertir la curva.
Sí, de todos modos, creo que vos decías algo muy importante en términos de las estadísticas, porque a partir de ahora nos van a empezar a dar mediciones interanuales positivas, partiendo de la muy mala base que dejó el año pasado. Con lo cual hay que tener cuidado y es mejor empezar a ver las variaciones intermensuales o tomar series más largas, como vos decías, ¿no?
Así es. Vamos a tener que ser muy cuidadosos con las estadísticas porque si no pueden, así como antes aparecían muy malas y todo el mundo se enojaba por las estadísticas malas, bueno, ahora pueden aparecer muy buenas y los que se enojen terminen siendo los comerciantes. Y bueno, no me está pasando eso, porque en realidad la comparación la tenemos que hacer casi a 24 meses, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de 17 meses, un año y medio. Es muy largo, verdaderamente es muy largo el periodo recesivo que estamos padeciendo, digamos, ¿no?
Brennan, le consulto, ustedes hace un tiempo presentaron un trabajo que habían hecho, un relevamiento sobre los lugares comerciales, los locales comerciales en el centro que cierran. Hay una situación puntual que es el cierre. ¿Esos locales no vuelven a abrir? ¿Se van a lugares donde el alquiler es más barato? ¿Hay un movimiento hacia los departamentos, por lo menos en el Gran Mendoza? ¿Se modifica el plano de los comercios o es simplemente que cierran por la crisis y no vuelven a abrir?
Bueno, en eso hay de todo un poco. Uh-huh. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Simplemente nuestra observación es por lo menos hay un movimiento. Esto lo puede decir, creo que los que tienen que dar la estadística precisa, porque nosotros hicimos simplemente un relevamiento para poner el tema en la agenda. Sobre todo, digamos, los organismos que dan altas y bajas, o sea, sí. Estamos hablando de organismos municipales, provinciales y provinciales fundamentalmente, y también nacionales, o sea, estaremos a FIP. Hay que hacer un censo, digamos, en algunas provincias, CAME, que estaban asociadas a CAME, ejemplo, Santa Fe, se hizo un censo, y en el caso de Santa Fe, digamos, esto lo hicieron hace un par de meses, dio un resultado negativo el resumen entre altas y bajas. Uh-huh. O sea, el balance entre altas y bajas dio un resultado primera vez que se da negativo. Nosotros no tenemos esa información, como le digo, es una información que hay que hacerla con un censo, no hay otra forma, porque muchas veces los locales no dan la baja, el alta seguro, pero la baja no todos la dan. Entonces, seguramente vamos a tener algunos datos, digamos, que no son reales. Uh-huh. Sí, hemos visto, por lo menos, digamos, en la observación, que hay más locales vacíos. ¿Qué nos lleva a la reflexión? Y bueno, es poner el tema sobre la mesa, establecer, digamos, un canal de diálogo sobre todo con los dueños de los locales, con las cámaras inmobiliarias. De ver de qué forma podemos seguir adelante todos juntos, digamos, siempre con la esperanza de salir adelante, porque justamente en los centros urbanos donde más se ha invertido, y eso, digamos, tanto para el dueño del local como para el dueño del comercio, es una situación muy compleja, porque si ustedes le llaman al Colegio de Corredores Inmobiliarios, el dato que dan es que han tocado el piso de la relación entre el valor de la propiedad y la rentabilidad que le sacan a los locales, y por otro lado los locales no pueden pagar un alquiler y les parece caro el alquiler para la estructura de costos que tiene.
Adolfo, justamente de eso te voy a hablar. Entre los costos de alquileres, que a mi juicio ha habido una sobrevaloración de los inmuebles, sobre todo, sí. Por eso es que la relación les da mal, yo creo que... ese sería un tema para hablar con los inmobiliarios, pero digo, lo que yo estoy viendo es que hay un desplazamiento de los centros comerciales tradicionales hacia otras áreas. Sí. Hay una tendencia a centros comerciales más cercanos a los lugares donde la gente vive.
Más pequeños, ¿no?
Más pequeños, pero más sí. Concentrados y especializados. Y hoy con la proliferación de medios de pago y demás, que hoy son fáciles para cualquier barrio y demás, la gente, de pronto, la movilización, ir hasta el centro, lo que cuesta el estacionamiento, lo que cuesta todo el tipo de cosas, de pronto va prefiriendo centros comerciales más cercanos, y ese florecimiento, digamos, de alguna manera se ha visto favorecido por alquileres más baratos y hasta tasas municipales más baratas.
Así es, eso también está dentro del combo, digamos, por eso es complejo poderlo analizar. Y creo que eso es, justamente vos tocaste un tema importante, que es el tema de la relación que cuesta mucho, digamos, negociar los locales. Creo que en ese tiempo, cuando se dieron cuenta que cuando se vaciaba un local, están 6 meses mínimo para poderlo volver a ocupar, el mercado lo está regulando para abajo. Eso es lo que está terminando de pasar. Fuera de que vos también tenés razón, que hay los strip center o los pequeños centros de cercanía están proliferando, y es una tendencia que no es únicamente en la Argentina, si uno ve en otros lugares del mundo también ocurre.
Claro.
Por eso, digamos, los cascos históricos o los cascos más más centrales, que es donde están los buró y todos los demás, hay que tratar de cuidarlos, mantenerlos con atracciones para que no se mueran los centros comerciales. Esto es todo una cuestión que se viene viendo hace muchos años. Entonces hay que actuar. Lo peor que podemos hacer es decir, no existe el problema y no hacemos nada. Creo que hay que plantearlo, por ahí hay algunos enojos porque se plantean estos temas, pero la intención no es criticar, digamos, las inversiones que se han hecho, que son muy buenas. No podemos decir que no han habido inversiones en infraestructura pública en los centros urbanos, en todos los departamentos, pero la realidad es que después los resultados no son los esperados. Entonces, bueno, frente a eso hay que actuar, y hay que actuar asociativamente. Nadie se tiene que enojar, nos tenemos que sentar, charlar, ver qué salida le buscamos, porque si no terminan apareciendo ciudades oscuras en la noche, o cuando se termina la actividad, digamos, de servicio, se termina la actividad en la ciudad. Entonces eso hay que trabajar muy seriamente sobre este tema, y creo que lo vamos a poder hacer. Hay lugar para todo, la ciudad sigue creciendo, con lo cual eso también habrá lugar para esa de mercado de cercanía, pero también seguramente va a haber lugar para centros comerciales abiertos que tengan otro tipo de atractivo, que tengan gerenciamiento, por otro lado, que eso no existe, digamos, y en otros lugares. Pongo como ejemplo nuevamente Santa Fe, tiene 40 centros comerciales abiertos.
Tengo una consulta, que es una duda que yo tengo, y que tiene que ver inclusive con el sector turismo. Me parece que a Mendoza le está faltando una pata en la oferta hacia el mendocino y hacia el turista, y es el área del esparcimiento. Aquí lo que tiene que ver con los cines, por ejemplo, están en las periferias, ubicados en los grandes centros comerciales. Después, Mendoza es una ciudad que no tiene, digamos, más que vos decís, bueno, voy a ver un museo, una cosa así, pero esparcimiento, lugares para que la gente se divierta, para que lo pase lindo. No hay para muchos chicos ni para los grandes. Me parece, a mí Mendoza me parece una ciudad aburrida en ese aspecto.
Sí, nosotros hemos traído muchos especialistas que lo hemos, inclusive lo hemos invitado a todos los intendentes a viajar en cómo ha resuelto, por ejemplo, este tema, que lo tiene muy resuelto España, en donde un centro comercial a cielo abierto tiene toda esa oferta. No es únicamente la oferta comercial, sino la oferta de servicios, la oferta turística, la oferta de ocio, la oferta cultural, y eso hace que los cascos se mantengan vivos, que se mantengan atractivos. Cuando la gente va, también existe la actividad comercial. Claro. El tema es que le tenés que dar una oferta que no sea únicamente la comercial, tiene que haber otro tipo de oferta, y esa sirve no únicamente para el turismo, sino también sirve para el ciudadano del lugar.
Muy interesante, Brennan. Gracias, ha sido una charla muy buena. Me quedo con ese concepto que tira ahí Rolo. Vivimos en una ciudad, o tenemos una ciudad aburrida.
Aburrida.
La verdad que es un lindo disparador para debates y para mejoras. Nosotros le agradecemos mucho la comunicación. Estamos encima del boletín, así que le tenemos que decir hasta luego.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo grande y la seguimos. Adolfo.